este tema vamos a consultar a Jazmín Rocco Pedrazzi. Ella es integrante del grupo y del equipo de política climática de FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Jazmín, Diana Costanzo y el equipo de Verano 2020 aquí en Radio Nacional la saludan. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Diana. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Un dato altamente preocupante, sin duda, y que tiene una mirada de futuro porque afectará en particular a los niños y a las niñas. Este es un informe de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los datos que a ustedes como especialistas más les llaman la atención? O tal vez no, pero sí que podemos puntualizar de este relevamiento.
Bueno, este reporte cubre muchísimos aspectos relacionados con la salud y la niñez. Yo voy a hablar en particular, hacer el foco sobre el tema de cambio climático, que es lo que trabajo en la fundación.
Sí, claro.
Me parece que digamos, no hay nada demasiado nuevo de lo que ya venimos viendo en distintos informes de distintas entidades, pero el mensaje claro es que todos los problemas del desarrollo de las sociedades van a incrementarse por los efectos del cambio climático. Porque el cambio climático lo que hace es agravar las vulnerabilidades y las inequidades que existen. Inequidades sociales, económicas, de género, y que, bueno, claramente van a afectar a los niños y las niñas en el futuro, pero que en realidad me parece que ya ni siquiera deberíamos pensar que es algo únicamente del futuro, porque quizá teníamos ese lujo hace 30 años, pero el cambio climático también es algo real y actual.
Sí, es algo muy muy del presente. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que Argentina está en particular en esta posición tan vulnerable, podríamos decir, y que, como usted dice, afecta a la salud del presente? Y yo diría que también, no solamente niños y niñas, sino también los adultos, todos estamos involucrados en esta situación que impacta directamente en la salud.
Bueno, la Argentina, digamos, la mayor parte de sus emisiones tienen que ver con el sector de la energía. El 53% de las emisiones nacionales están vinculadas con ese sector, que tiene que ver con la producción y consumo de energía, el transporte, entre otros subsectores, ¿no? Y el segundo gran sector es el de la agricultura, ganadería, silvicultura y, digamos, otros usos del suelo, que cubre el 37% de las emisiones nacionales. Esos son como los dos grandes sectores que emiten en nuestro país y que tienen la mayor parte de la responsabilidad, ¿no?
Sí, además, bueno, a priori estamos definiendo un escenario, lo que usted nos cuenta, Jazmín, pero evidentemente se necesita hacia un futuro no muy lejano, podría atreverme a decir, un cambio en modelos, en modelos de producción en todas las áreas. ¿Esto podría ser posible y en qué camino podría emprenderse o podría tomarse para que esto pueda comenzar a funcionar en lo inmediato? Digo, en esto de mitigar los efectos de este cambio climático.
Sí, por supuesto. Bueno, en el sector de la energía es claro que, digamos, tenemos que cambiar nuestra matriz energética hacia una mayor proporción de energías renovables, dejando los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, que son los mayores emisores, bueno, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Pero sí, definitivamente tenemos que cambiar nuestra manera de producir y consumir en diversos sectores, en realidad diría en toda la economía. Y lo que me parece muy importante destacar es que bueno, este reporte claramente lo reconfirma, es que Argentina tiene responsabilidades para con el cambio climático, ¿no?
Sí.
Si bien, está bien, no tenemos tantas responsabilidades como los países desarrollados, somos el 0,7% de las emisiones mundiales, pero estamos dentro de los 25 países más emisores del mundo y estamos en el G20, que son, digamos, esos 20 países son responsables del 80% de las emisiones mundiales. Entonces, Argentina tiene responsabilidades y debe mitigar.
Jazmín, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal?
Hola,
entre esos países del G20 están los dos principales contaminantes de, o contaminadores del mundo, que es Estados Unidos y China, y no parecen estar dispuestos a cambiar su matriz energética o abrirla totalmente y abandonar los combustibles fósiles, incluso hasta por muchas veces cruces de intereses. Recuerdo que la energía nucleoeléctrica, que en otro momento era más cara de implementar, los costos fueron cambiando para mejor, y es una inversión a futuro, pero los lobbies de las petroleras muchas veces impiden ese viraje porque son política de Estado muchas veces. En la Argentina, ¿cómo están los estándares de control y hacia dónde esa matriz tendría que virar? Porque Argentina también tiene varios recursos como la eólica, la mareográfica y algunas otras energías no contaminantes, incluso la nucleoeléctrica, ¿por qué no? Porque se supone que es un gobierno que apostará, como el gobierno de Cristina Kirchner, a mejorar la energía nucleoeléctrica, pero ¿alcanzan esas tres fuentes para virar hacia esto o no?
Bueno, sí, o sea, definitivamente que hay posibilidades en nuestro país, digamos, si hay algo que tenemos es viento en la Patagonia, muchísima radiación en el norte, entonces, digamos, tenemos un montón de capacidades para hacer ese cambio hacia una matriz más limpia. Bueno, en los últimos años hubo avances con los programas Renovar, y se incrementó bastante la capacidad instalada en relación de energías renovables, ¿no?, que había, pero sí, o sea, las energías fósiles siguen teniendo mucha presencia, no solamente en nuestro país, ¿no?, claramente, como vos lo decías, en otros países también, pero yo creo que hay esfuerzos nacionales e internacionales para cambiar eso. El problema es la velocidad, ¿no?, en la que se va a dar ese cambio, porque lo que estamos diciendo es que el cambio climático no nos da mucho tiempo para generar esos cambios que tenemos que hacer en nuestra matriz energética, porque lo tenemos que hacer ya, si no, no vamos a llegar a cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, que es no aumentar la temperatura global por sobre 1,5 grados centígrados hacia fines del siglo.
Estaríamos complicados en ese sentido. Jasmine, una cuestión que tiene que ver con la producción de carne, también es uno de los factores que contaminan. ¿Cómo está Argentina con respecto a este tema? Y, digamos, si es esta una de las causas que puede también, más allá de esto que vos decís, obviamente, del tema de la contaminación por la producción de energía. Digo, ¿esto puede ser también un factor que aumente la contaminación?
Bueno, sí, la ganadería es, digamos, si miramos los sectores, el sector energético es el mayor responsable de las emisiones. Si miramos subsectores, la ganadería es el subsector que más emite, que tiene el 21,6% de las emisiones nacionales del último inventario. Uh-huh. Claramente que sí, que digamos que la ganadería juega un papel importante. Pero bueno, yo creo que también hay que matizar esas importancias, ¿no? O sea, la principal fuente sigue siendo la de la energía, ¿sí? Sí. Los combustibles fósiles. Claramente que los cambios tienen que darse en todos los sectores, no solamente en el energético, en el de uso del suelo también. Pero bueno, siempre me parece importante destacar esa mayor importancia del sector energético.
Sí, sin duda. Y además, lo que decíamos de la responsabilidad de las principales naciones emisoras de dióxido de carbono, digo, no solamente en comprometerse en reducir esta emisión, sino en esto que es fundamental de poder colaborar con las naciones menos desarrolladas para que puedan reconvertirse también.
Sí, seguro. Hay diversos, por ejemplo, está el Fondo Verde del Clima, que es un fondo muy importante para financiar justamente esta transición que tenemos que realizar, y bueno, y como los países desarrollados son los que tienen la mayor responsabilidad, son los que también tienen que apoyar financieramente a los países menos desarrollados para que podamos hacer esa transición. Uh-huh. Por supuesto. Pero bueno, también me parece importante decir que Argentina en este momento tiene varios compromisos para con la, digamos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Sí.
Y esos compromisos tienen que darse este año. Por ejemplo, hay algo que se llama las contribuciones nacionales, que es lo que cada país se compromete a realizar para disminuir las emisiones, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, la Argentina presentó una contribución nacional en 2015 y en 2016 presentó una contribución revisada. Uh-huh. Ahora, esas contribuciones tienen que revisarse cada 5 años. 2020 es un año importante porque es el año en que supuestamente todos los países miembros de la convención tienen que presentar su revisión de esos compromisos. Uh-huh. Y bueno, desde sociedad civil, por ejemplo, impulsamos para que este año realmente se aumente la ambición de esos compromisos, para que realmente todos los países de la convención pongan un esfuerzo para esa reducción de emisiones importante y que se dé rápido. Uh-huh. Otro compromiso que tiene Argentina y que tienen los países para este año es presentar la estrategia de descarbonización de largo plazo.
Uh-huh.
Y esto es muy importante porque no solamente tenemos que pensar qué vamos a hacer en el corto plazo, sino también tenemos que proyectar cómo vamos a cambiar nuestros sistemas productivos en el largo plazo. Y estas estrategias son a 2050. Las contribuciones nacionales son a 2030 y las estrategias a largo plazo son a 2050. Y esto es muy importante porque, según nos dice el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, para mediados de siglo, o sea, para 2050, necesitaríamos llegar a la carbono neutralidad para poder cumplir con el objetivo del Acuerdo de París.
Seguro. Jazmín Rocco Predaz, integrante del equipo de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, muchas gracias por conversar con Verano 2020. Un saludo muy amable.
No, muchas gracias a ustedes.
Adiós.